Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quisiera que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Ezequiel. Y si fuera posible que echáramos un vistazo al capítulo 1. En el Antiguo Testamento tenemos algunas visiones de los profetas con relación al cielo, con relación a la gloria de Dios. Y bueno, me gustaría hablar en esta noche acerca de los seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4. Pero para entrar en materia con los seres vivientes de Apocalipsis 4, me gustaría ver esta visión para que nos dé una idea de qué fue lo que vio Ezequiel en esa visión. Si usted se fija en sus Biblias, en el capítulo 1, dice la visión de la gloria divina, dicen en mi Biblia. Entonces, ubiquémonos por un instante en lo que puede significar esto. La gloria de Dios, la santidad de Dios, la supremacía más grande que nosotros como seres humanos podemos tener. Si a usted se le hace que algún día ir a la Casa Blanca en Estados Unidos, si a usted se le hace algún día ir a la Casa de los Comunes aquí en Canadá o ingresar al Palacio de Buckingham, en español Buckingham, y a usted se le hace que eso es una cosa importante, extravagante, que es único, imagínate lo que significa entrar ante la presencia de un Dios de gloria, de un Dios santo, rodeado del resplandor mismo de su esencia y de su sustancia, la gloria divina. Y estos profetas tuvieron una visión acerca de esto. Y bueno, quiero que pensemos por un instante. No tenemos todas las respuestas que a nosotros nos gustaría tener, ¿ok? Tenemos algunas ideas que dan algunos teólogos, algunos estudiosos de lo que podría significar algo. Pero también tenemos que tomar en consideración, por decirlo de una manera, que el vocabulario era limitado en aquel entonces. ¿Ve? A mí se me ocurría ahora, mientras estudiaba esta tarde, decía, bueno, quizá cuando uno de los profetas o Juan vio a estos seres que uno parece caballo y con sus colas arrastran y sus cabezas causan daño. Claro, podría ser la visión de un tanque en la actualidad, por decir algo, porque no van a ser caballos los que van a salir los ejércitos a luchar. Pero es una idea que nosotros podemos tener de las cosas que vieron estos profetas. Ahora, dice el capítulo 1, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, ponga atención a esto, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Estas visiones reales que tenemos nosotros escritas en la palabra de Dios, desgraciadamente y lastimosamente han hecho que muchos individuos en la actualidad surjan con situaciones de visiones también. Hoy hay un montón de gente que dice que ha tenido una visión por aquí, una visión por allá, Es más, más de alguna persona dice que ha ido al cielo y cuentan una serie de situaciones. Pero bueno, luego dice en el versículo 12, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino ahí sobre él la mano de Jehová. Y aquí tiene Dios en su grande misericordia y en su grande soberanía, permite que Ezequiel tenga esta visión. Y dice, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella, la figura, mire usted, de 4 seres vivientes. Ahora, notemos, nos está hablando de una visión, nos está hablando del cielo, en este caso, se abrieron los cielos, en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes son seres angelicales, que a simple vista a nosotros nos parecen cosas raras, ¿ok? Pero son seres angelicales. Recordemos que Satanás, el diablo, era un querubín. Y luego dice, y esta era su apariencia, la manera, lo que él logró concebir en ese momento, Ezequiel. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombres, de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, lo que implica que delante del trono de Dios hay movimiento de parte de estos seres vivientes. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Entonces notemos, cara de león, cara de buey o becerro, cara de águila y cara de hombre. Bueno, así eran sus caras, versículo 11, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. ¿Se puede imaginar lo que vio el profeta? Bien dijo el apóstol Pablo. Pablo fue llevado a la gloria y cuando le preguntaron, ¿y qué viste? Pablo dijo, pues son, yo no sé cómo explicarlo. Palabras inefables que no les dado al hombre expresar, fue lo que dijo él. ¿Ok? Y luego sigue hablando más al respecto. En Isaías capítulo 6, tenemos nosotros lo que se conoce como la visión celestial. En Isaías 6, el llamado y la visión celestial de Isaías. Recordemos, estas son situaciones que Dios le permitió a los profetas tener un pequeño saborcito, una pequeña idea de lo que puede ser la gloria de Dios. Nosotros con mentes tan finitas no logramos captar ni comprender verdaderamente estas cosas que los profetas vieron. Dice el capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Hermano, ¿qué será estar ante la presencia del trono de Dios? Fíjate que toda nuestra vida cristiana, la vivimos con el propósito, el objetivo final de que un día estaremos ante la presencia del Señor. Este profeta está diciendo, en ese año, yo vi al Señor sentado sobre un trono. El trono era alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, que es otro tipo de seres celestiales. Cada uno tenía, ¿cuántas alas? 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es decir, la presencia de Dios está reflejada en toda la tierra, porque todo lo que hay y todo lo que existe fue hecho por Él y para Él. ¿No es cierto? Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y el profeta dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Por qué? Porque nada inmundo puede entrar a la presencia del Señor. Bueno, habiendo dicho esto, vámonos por favor para Apocalipsis capítulo 4. Insisto que nuestra mente finita, carnal, humana, es difícil captar este tipo de cosas. Pero esto tiene que ser indiscutiblemente una maravilla. Veamos acá algunas similitudes de lo que es la adoración celestial. Recordemos que el capítulo 1 del libro de Apocalipsis se nos presenta a Juan, el amado, en la isla de Patmos, desterrado en la isla de Patmos, en el primer siglo de nuestra época. Ahí fue donde Juan recibió la visión, ¿ok? La visión de todas las cosas futuras. El capítulo 2 y el capítulo 3 nos hablan acerca del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, que ya hemos escuchado también acá. El capítulo 4 tenemos la adoración celestial. Y prestemos atención a lo que dice esta porción de la Escritura. Después de esto, miré, aquí está hablando Juan, y he aquí, ¿qué fue lo que vio Juan? Juan vio una puerta. ¿Cómo estaba la puerta? ¿Abierta o cerrada? La puerta estaba abierta. ¿Y dónde estaba la puerta? En la tierra. En el cielo. Y la primera voz que oyó, como de trompeta, hablando con él. ¿Qué le dijo esa voz? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Esta es la revelación del Apocalipsis. ¿Ok? Todo lo que nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis es una revelación directa que vino del cielo. Dios hablando a su siervo amado, diciéndole, Juan, sube. Esta puerta que tú estás viendo abierta aquí en el cielo, sube, porque yo te voy a mostrar las cosas que vendrán en el futuro. Y eso es lo que Juan vio en ese lugar. En el versículo 2, y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Es necesario estar en el Espíritu porque en la carne no puede estar, porque de lo contrario no hay quien esté delante de la presencia del Señor y viva. Por eso es que el profeta Isaías, en la visión, cuando se vio en el cielo, dijo, ay de mí que soy hombre muerto. No puedo estar delante de la presencia ni de la gloria de Dios. Al instante estaba yo en el Espíritu y he aquí, mire lo que vio, hermanos. Mire lo que vio. Vio un trono establecido en el cielo. Y en el trono había uno sentado. Pongamos atención a esto, porque acuérdense que una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿quién es el que está sentado en el trono acá? ¿Quién cree usted que está sentado en el trono? ¿Quién? Muy bien. ¿Qué ¡Qué escena! ¡Qué espectáculo! Estar en la gloria y ver el trono de Dios. El aspecto del que estaba sentado era semejante, mira la manera como él lo compara, eso fue lo que él pudo apreciar. Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Versiones modernas. Ahí tiene usted para que tenga una idea aproximada, hermanos, de lo que Juan vio en la gloria. Juan vio un trono. Esto es para morirse, hermano, ante la presencia de Dios. Esto es para despertarle la conciencia a cualquiera y recordarle todos los pecados que ha cometido en su santa vida. ¿Ok? Porque no hay quien esté delante de la presencia de Dios y viva. Y esto es lo que él vio. Vio un trono. Y en el trono vio a uno sentado. Y comienza sin duda la mezcla de colores en la gloria de Dios. Fue lo que a él le llamó la atención como para mencionar jaspe, cornalina y esmeralda. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y ahí tenemos el aspecto de Dios. Isaías es lo que acabamos de leer, para darnos una idea de que Isaías también vio la gloria de Dios en el cielo. En Primero de Reyes, el profeta Micaías, oye, pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová, mire usted, sentado en su trono. Hay una gran cantidad de alabanzas, ¿verdad? Sentado en su trono, rodeado de luz. Son alabanzas que han sido inspiradas precisamente en estos pasajes de la Escritura, que nos hablan acerca del trono de Dios. Y trono porque Jehová reina, ¿ok? Jehová reina. Todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. En la traducción en lenguaje actual dice de la siguiente manera: en ese mismo instante quedé bajo el poder del Espíritu Santo y vi un trono en el cielo. Una vez más, la visión del trono. Sobre el trono estaba sentado alguien que brillaba como un diamante o como un rubí. Alrededor del trono un arco iris brillaba como una esmeralda. Es lo que dice la versión en lenguaje actual. Ahora, vámonos a la presencia de Dios. Un trono. En el trono está Dios. Hay luces, hay colores alrededor del trono. Pero resulta que también hay 24 ancianos. Hay 24 tronos alrededor del trono. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. ¿Cómo estaban vestidos los ancianos? De ropas blancas. ¿Qué tenían en sus cabezas? Coronas de oro. Es para que tenga usted más o menos, ahí al final, un trono y alrededor 12 y 12 tronos con 12 y 12 ancianos con coronas de oro en sus cabezas. Y todo esto es lo que Juan estaba tratando de descifrar, los colores, las luces que él podía percibir precisamente que emanaban de la presencia del trono. Ahora, ahí tenemos más o menos, esa es una foto que tomamos más cerquita de los ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Esto los teólogos no se ponen de acuerdo. Algunos consideran que es la representación de los salvos de todos los tiempos. 12 del Antiguo Testamento, 12 representaciones que podrían ser las 12 tribus de Israel y 12 los 12 apóstoles. Otros consideran que son una representación de todos los salvos desde los tiempos desde Adán hasta la fecha. Pero no existe en la Biblia nada que nos indique, ¿saben qué? Cada uno de estos ancianos significa esto, significa lo otro. ¿Ok? De tal manera que, para que tenga usted en mente, para que se acuerde. Cuando usted piense, cuando usted reflexione en el trono de Dios, en la gloria de Dios, en la presencia del Señor, el trono de Jehová, 24 tronos alrededor, ¿ok? Pero además de los 24 tronos, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono, ¿qué más había? Siete lámparas de fuego. ¿Y qué son esas siete lámparas? Son los siete espíritus de Dios. Complicado, ¿verdad? Pero así es la manera como tenemos que concebirlo. Esa es la manera como la Escritura lo enseña. Bueno, ahí tenemos siete lámparas, el trono al final, y dice que son los siete espíritus de Dios, las siete lámparas de fuego. Isaías capítulo 11, versículo 2, nos habla acerca de la plenitud del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y temor de Jehová. Creemos que esos son los siete espíritus de Dios que se encuentran delante del Señor, que algunos teólogos consideran que son, que esa es la plenitud del Espíritu, lo que Dios envía sobre la faz de la tierra, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Así es que imagínese usted el trono, al que está sentado en el trono, los 24 tronos con los 24 ancianos, las siete lámparas al frente del trono, las luces, los colores, los ruidos, truenos, relámpagos, voces. Tremendo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Para que tenga una idea más o menos. Y delante del trono había como un mar de vidrio. No puede ser un mar real, porque acuérdense que en el cielo la Biblia dice no habrá más mar. El mar va a desaparecer. Delante del trono había como un mar de vidrio. Era semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, ¿qué había? Otras cosas más, seres angelicales. Había cuatro seres vivientes. Esos cuatro seres vivientes estaban llenos de ojos, por delante y por detrás. Ese es el mar de cristal, para que tenga una idea aproximada de lo que Juan vio y que tenía que describir lo que él había visto. Ahora, volvemos al trono, al que estaba sentado en el trono. Lo que Juan ve por delante, ahora mira un mar de cristal, pero también logró percibir a cuatro seres vivientes que los acabamos de leer en el libro de Ezequiel. Fíjate. Esto a simple vista, hermano, es como que uno se saca, ¿verdad?, de onda, porque ¿qué onda, pues, ¿verdad? ¿Se acuerda las caras que vio Ezequiel? Vio cara de hombre, cara de león, cara de buey, becerro, que es lo mismo, y de águila. Ahora, vamos a ver qué nos dice Juan en el Apocalipsis. Y Juan los examinó uno por uno, y el primer ser viviente era, recuerden, no son animales, son semejantes a. Era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Esto es lo que Juan vio, y eso es lo que está rodeado el trono de gloria. Eso es también para que tenga idea usted. Gracias a Dios por estos artistas, ¿verdad?, que han dibujado estas cosas y nos dan a entender. Ojalá personas que tienen, si yo, mire, tantas cosas, cada vez cuando más me meto a estudiar y estudiar, cómo me encantaría dedicarme únicamente a hacer estas cosas. y aquellos que saben dibujar, poder hacer este tipo de situaciones y ponerlas en línea, sería una cosa maravillosa. Hay gente que tiene un arte y un don de Dios para hacer dibujos. Yo, hermano, yo dibujo un árbol, me sale un perro. Lastimosamente, no sé nada de esto. Pero bueno, eso para que tenga una idea de lo que dice la Escritura. El primer ser viviente era semejante a un león. Notemos que tiene 6 alas. Note que hay ojos por delante, ojos por detrás. Esta es una representación, ¿ok? La gloria de Dios que está en todas partes del mundo. Dios, cada vez que la Biblia nos habla de ojos, por todos lados, lo que nos indica es que Dios sabe cuántas cosas, todas. Que no hay absolutamente nada oculto delante de Dios, nada. Nada oculto. Y eso es importante. Aunque creo que hay algo más importante que el ver las acciones de la gente. Y es pesar el corazón. Porque antes de una mala acción hay un pensamiento perverso. Antes de una mala acción hay un pensamiento perverso. Voy a ir, voy a hacer, voy a llamar, le voy a decir, lo voy a buscar, voy. Hay un pensamiento perverso. Por eso dice la Escritura que Dios pesa los corazones. Dios sabe. Cuando alguien dice, cometió un error, Dios sabe si se cometió el error o Dios sabe si se planificó el error. Pero Él ve todo, Él conoce todas las cosas. De ahí surge el temor de Dios, en el conocimiento de que Dios sabe todo y que Él mira nuestras acciones y mira las cosas que hacemos. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es aquella persona que se abstiene, aquella persona que dice, no, Dios está viendo. Bueno, ahí tenemos el primer ser viviente. El segundo, dice la Escritura, que era semejante a un becerro. Note también los ojos, como dice el texto, por delante y por detrás. El tercero, rostro como de hombre, con ojos también por delante y por detrás. Y el cuarto, semejante a un águila volando, también con los ojos por delante y por detrás. El versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno ¿cuántas alas? 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que fue, el que era, el que es y el que ha de venir. Seres celestiales creados para la alabanza y la gloria de Jehová. Los seres celestiales, hermanos, son miles de miles de miles. Son seres igual que nosotros en el sentido de que tienen voluntad, tienen personalidad, los ángeles. Pero fueron creados para alabanza de Dios, al igual que nosotros también. La diferencia es que, mira usted, estos seres vivientes no cesan ni de día ni de noche de decir santo, santo, santo. Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Para eso hemos sido creados también nosotros. Los demonios que viven en la atmósfera, que viven en la tierra, fueron ángeles. A esos demonios ahora se les conoce como ángeles caídos. Hay una porción de la Escritura que nos deja saber que un tercio prácticamente de los ángeles que Dios creó vinieron con Satanás el diablo y son los demonios que tienen el propósito de echar a perder los planes de Dios. La semana pasada decíamos, cuando estudiábamos al anticristo, que la palabra adoración es que el anticristo tiene una obsesión desmedida por recibir adoración. Y si el diablo no logra que nosotros le adoremos, Él quiere lograr que por lo menos usted deje de adorar a Dios. Y el diablo es moderno, hermanos. El diablo no asusta a la gente como muchas personas creen en los cementerios. No, el diablo sabe qué es lo que hace, le consigue un buen trabajo para que trabaje los domingos y trabaje los miércoles y trabaje los viernes. Y solamente necesita usted un mes, dos meses, para que ya no le haga falta venir a la iglesia. Y el diablo comienza a ponerle gente delante de usted que comiencen a pensar distinto. Y lo invitan a un lugar y lo invitan a otro. Y de repente usted comienza a enamorarse del mundo, a enamorarse de las cosas que anhela la carne. Y cuando usted no se viene a dar cuenta, usted es un cristiano como un muchacho que me decía a mí, pastor, yo el fin de semana me voy a los antros con los amigos, pero cuando estoy en el antro yo digo, ¿y qué estoy haciendo aquí si yo soy cristiano? Y me vengo el domingo para el culto y escucho la palabra del Señor, pastor, y cuando estoy escuchando la palabra del Señor, dice que Él dice, ¿y qué estoy haciendo aquí si yo soy un gran mundano? Dice, yo no sé qué hacer, no me siento bien en la iglesia y no me siento bien en el mundo, pastor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que amistad con el mundo es enemistad para con Dios. La Biblia dice que si o eres caliente o eres frío, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, el Señor exige, demanda que un cristiano decida o adorar a Dios o quedarse con el diablo. Una de dos. Pero usted no puede vivir las dos cosas. No se puede. El diablo trabaja de esa manera hoy en día. El diablo te consigue un novio. Un novio mero mundano, para que usted deje de venir a la iglesia. El diablo te pone personas que estimulan sus deseos pecaminosos. Y cuando menos siente, usted está viviendo igual que viven las otras personas. Porque recuerda esto que te digo, el diablo tiene el deseo desmedido de que se le adore. Pero si no logra que usted adore al diablo, el segundo objetivo del diablo es que usted deje de adorar a Dios, que usted sea parte de Dios. Esos cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, no cesaban de día y de noche decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí tenemos más o menos una idea de eso. Versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia. Mire qué lindo esto. Darle a Dios la gloria, darle a Dios la honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ponga atención, cada vez que los seres vivientes, estas cuatro criaturas, dan gloria, honra y acción de gracias. ¿Qué pasa? Los 24 ancianos se postran. Esto quiere decir que los 24 ancianos pasan postrados todo el tiempo, porque los cuatro seres vivientes dicen que no cesan de día y de noche de decir santo, santo, santo. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, mire usted, una idea de bajarse de los tronos y decir, el único digno eres tú. Un close-up de los ancianos. Yo califico para eso. Mire, el pelo de esos cuates se parece al mío, mano. O el mío al de ellos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste cuántas cosas, todas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Adoración. No podemos hablar del trono de Dios, no podemos hablar de la gloria de Dios sin hablar de la adoración a Dios. De la adoración al Señor. Y hermanos, somos un pueblo necesitado. Somos un pueblo que estamos pidiendo por los papeles migratorios, pidiendo porque funcione el carro, pidiendo porque me aumenten un dólar al trabajo, pidiendo porque Dios me quite el dolor de cabeza. Yo le decía a mi mamá, hoy este día estaba platicando con mi madre, Y digo, mamá, le digo, usted está en la edad de oro. Oro por mi rodilla, oro por mi cadera, oro por mi cabeza, oro por aquí, oro por allá, orando por todo. Somos un pueblo tan necesitado de tantas cosas que nos olvidamos de la esencia de la adoración. De detenernos durante el día, no tanto para pedir cosas, hermanos, si al final del día nuestra petición debería ser que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Todas las cosas son así. Todas las cosas son así. Señor, me duele la cabeza. Bueno, ¿a quién no duele la cabeza? Pero dedicar un tiempo. Por eso es que los días de ayuno y oración son días tan especiales. Ya en enero, ya unos mesecitos nada más, se acuerda usted, emocionado por esto también, que tenemos una semana de oración. De domingo a domingo. Y tenemos el día sábado otra vez, 12 horas de ayuno. ¡Qué rico! Me encanta a mí eso. Tiempo de adoración, tiempo de exaltación. Hay tiempo para todo, tiempo para escuchar sermones, claro que sí. Tiempo para leer la palabra, claro que sí. Tiempo para preparar, claro que sí. Pero un tiempo especial donde usted lo deja. Así, mira, lo que hacen los hermanos de adoración, cada culto en esta iglesia, que nos llevan a la presencia de Dios, con alabanza, con la adoración. Eso, pero haciéndolo de una manera particular. Piense lo que le estoy diciendo y escúcheme lo que le estoy diciendo. Si usted en este momento que yo estoy hablando de esto, usted me dice, yo la verdad que yo nunca he hecho eso. Por eso es que su vida es como es. Por eso es que su vida es como es. Porque la misma Biblia tengo yo, la que tiene usted. Y aquí estamos hablando que los seres vivientes, que los ángeles que hemos estudiado, los seres vivientes tienen como principal objetivo la exaltación, la glorificación. Santo, 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 tú eres digno de toda honra, de toda gloria, del poder. Bendito sea tu nombre. Santo, 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 Señor, tú eres santo. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto. Honro tu nombre, te doy gloria, Señor. Todo el tiempo adorando, alabando, exaltando, glorificando el nombre del Señor. Esa es una de las labores que debemos hacer como cristianos nosotros. Sí, hermano, Dios está preocupado por la rodilla que le truena. Claro que sí. Claro que Dios quiere ayudarle a usted con ese uñero que lo está matando. Por supuesto, claro que Dios está preocupado por esa enfermedad por la que usted está pasando. Pero también usted debería de preocuparse por la exaltación a Dios. Darle honra y gloria. Y esto te hace, mire, si hay una de las cosas que lo van a acercar a usted más a Dios, es un tiempo de exaltación y de glorificación. Eso lo va a acercar a usted al Señor. Dedicar un tiempo exclusivamente para eso. Levante su mano delante de Dios usted solo y glorifíquelo. Bendiga a Dios, alábelo, exáltelo. Y busque la presencia de Dios real en su vida. Eso va a traer una transformación a su corazón. Y cuando usted se levante de ahí, usted se va a levantar con las ganas de glorificar a Dios. Se va a levantar con las ganas de que su vida sea una vida que glorifique el nombre del Señor. Que glorifique el nombre de Dios. ¿Se acuerda usted de una ilustración vieja de un hombre que iba en un tren y tenía puesto una su cobija encima a este hombre, y los señores que estaban enfrente le dijeron, vamos a jugar a las cartas? En aquellos dorados tiempos que todas esas cosas eran pecado, vamos a jugar a las cartas. Le dice, señor, le dijo, ¿le gustaría usted jugar con nosotros? Y el hombre dijo, no, disculpen, pero es que yo no tengo manos. Y le dijeron, oh, perdone, señor, no quisimos ofender. No es ninguna ofensa, dijo. Y los otros tres comenzaron a jugar. Al rato comenzaron a repartir los refrescos en el tren. Y cuando llegaron a la mesa de ellos, el señor sacó la mano para obtener el refresco. Y los otros tres se le quedaron viendo y le dijo, señor, ¿y usted por qué nos miente? Y él dijo, ¿por qué? Porque usted dijo que no tenía manos. No, no tengo manos para jugar, porque estas manos yo se las he ofrecido a Dios. Son manos para Dios, nada más. Imagínate si así pensáramos todos nosotros. Imagínate si pensáramos que nuestra vida es para Dios, que nuestra boca es para Dios, para glorificación del Señor, nuestros pensamientos. Mira, si usted lleva esto a la vida matrimonial, Póngale usted que el marido hace eso en una habitación, la mujer hace lo mismo. Hermano, mire, en 30 días se resuelve cualquier problema en cualquier hogar. Porque la presencia y la gloria de Dios va a gobernar esa casa. Va a gobernar esa casa. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es poniendo a Dios en el centro. Diciéndole, Señor, tú eres el único digno de alabanza, de adoración y de exaltación. Fuera de ti, no quiero nada, no me interesa nada. Fuera de ti no me interesa nada, nada. Es que nada en este mundo y en esta vida es más importante que eso. Nada. Ningún dinero, iglesia. Ningún dinero. ¿Cuánto recibiría usted? ¿Cuánto sería capaz de recibir usted si alguien le dice, mire, te vamos a dar la cantidad, you name it, la cantidad de dinero que tú quieras, pero deja de ir a la iglesia? ¿Cuánto aceptaría usted? Ahorita dice, yo nada, porque no se lo están dando. Pero cuando ya viene el chorro de billetes puesto ahí enfrente, ¿cuánto quieres? 1 millón, 2 millones, 5, 10 millones. Dejas la iglesia y dejas tu fe. ¿Cuánto quiere? ¿Sabe usted que eso ha pasado? De gente millonaria, que sus hijos se convierten al evangelio. Y estos millonarios le dicen a los hijos, te voy a dar toda la plata que tú quieras, pero si abandonas tu fe y abandonas tu iglesia. ¿Cuánto recibiría usted? Dígame. Ningún dinero. Es más, ningún amor, con todo el respeto y perdón, ¿verdad? Que merecen todo, chuco, vale la pena por Dios. Ningún, por más que sea la mujer más bella de este mundo. Por más que sea la mujer más bella, por más que sea el hombre más guapo, pues va. Que sea un papá suco, que no sé qué, que Cristiano Ronaldo y que 8 cuartos. Nada en este mundo vale la pena como Dios. Y esto me encanta, me fascina. Señor, eres digno. Ahora, esto puede transformar la vida de cualquier persona. Yo insisto, somos un pueblo tan necesitado. Es más, nosotros hemos hecho pruebas en casas de oración. Las pruebas que hemos hecho es que nos ponemos a orar y todo el mundo comienza, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te ruego, Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Y luego llegamos y decimos, miren, ¿sabe qué? Los próximos minutos nadie va a pedir nada. Solamente vamos a adorar, a exaltar, a glorificar. Hermano, 45 segundos, 2 minutos, ya no hay más nada que decir. Porque no estamos acostumbrados a adorar. No estamos acostumbrados a exaltar. Y para eso no es necesario, hermano, hacer un escándalo, ni caer al piso temblando. No, esas son cosas que no son bíblicas. No aparece en la Biblia ninguno haciendo esas cosas. Eso es gente emocional llamando la atención. Se levantan de brincar en el suelo y siguen viviendo sus mismas vidas. No pasa nada. Los 4 seres vivientes... no son animales, son semejantes a la cara de un león, la cara de un becerro, la cara de un águila. Son seres reales, no son figura. Y son seres angelicales, de acuerdo a Ezequiel, pueden ser querubines. Es bien importante entender algo. A ver, ¿cuántas alas tienen los ángeles normales? ¿Cuántas? ¿Sabe usted que los ángeles no tienen alas? Lo que acaban de hacer ustedes ahorita aflora la ignorancia. Ok, ahora, hay querubines, hay serafines, hay arcángeles, pero no encontramos en la Escritura ángeles que tengan alas. Lo que pasa es que automáticamente, ¿verdad?, pensamos nosotros en eso, número uno. Pero número dos, es porque la religión tradicional, toda la santa vida que nos ha dibujado los ángeles, lo dibujan con 2 alas. Entonces nos metió en la cabeza que los ángeles tienen alas. Y que los ángeles vuelan, pues, ya con... O sea, Dios no es capaz de llevarse a uno sin alas, pues. Y se nos hace que el día que nos muramos, van a venir, ahí nos van y van aleteando para llevarnos a la gloria. El propósito... Postrarse y adorar a Dios, postrarse y adorar al Cordero, Porque recordemos que el capítulo 4 nos habla de la adoración celestial. Cuando llegue al capítulo 5 se va a dar cuenta que aparece el Cordero. Cuando los seres vivientes dijeron, no hay nadie digno de destapar los sellos. Recuerden ustedes que los juicios comienzan con los sellos. Y dijeron, no hay nadie digno. Pero uno de ellos dijo, sí, el Cordero de Dios, él es digno. Y luego, la adoración a Jehová y la adoración a Jesucristo. Eso es lo que está pasando en el trono, amado mío. Esto es una cosa maravillosa. Que nos cuesta concebirlo. Porque les voy a decir algo, yo igual. De igual manera, yo me pongo a me pregunto a mí mismo, ¿verdad? Y digo, vamos a pasar en el día y la noche y la tarde diciendo santo, santo, santo. Vamos a pasar tocando arpa todo el tiempo nosotros. Híjole, ¿verdad? Nos van a doler los dedos. Perdón, pero dígame una cosa. ¿No se le ha ocurrido a usted decir, qué aburrido? A mí sí. Siendo honesto, ¿verdad? Decir, ¿qué onda, pues? Pero es porque no logramos concebir el hecho de que estaremos en una atmósfera completamente distinta, espiritual, donde será eternidad, que es la ausencia de tiempo. No habrá pasado. Y eso a mí me encanta. Eso me encanta, eso me fascina. Por eso, mi apreciación personal de estas cosas es que no nos vamos a conocer en el cielo. Es mi apreciación personal. ¿Por qué? Porque reconocimiento habla de tiempo. Yo les he contado a ustedes que yo tuve una hermanita que se murió. Y ella se le puso de nombre Elba María. De hecho, esto fue hace 40 y pico de años, o más quizá. Y bueno, yo fui cuando fuimos al cementerio a remover lo poquito que había quedado de esta hermana mía. Entonces, claro, de los niños es el reino de los cielos. Pero la pregunta que usted se hace, bueno, ya pasaron 40 años. Ella tendría ahora, que yo tengo 57, tendría quizás 50 o 45. ¿Cómo la voy a reconocer si tiene que ver con tiempo? Otra cosa más. El pasado de muchas personas los atormenta. Algunos el pasado y el presente, ¿verdad? Y hacen tan malas cosas que hasta el futuro también los va a atormentar. Pero entonces en el cielo no hay lágrimas. En el cielo no hay llanto. En el cielo no hay dolor. El simple hecho, imagínese una mamá que llega a la gloria y quiere saber si su hijo alcanza a llegar. Y cuando se dé cuenta que no, usted sabe que si no es el cielo, es el infierno. Ahí no puede haber tristeza, ahí no puede haber dolor. Y yo creo, va a ser una atmósfera distinta, va a ser algo espiritual que nos va a cautivar el alma. Yo pienso que al llegar a la gloria, nadie va a andar pensando, ¿y dónde está mi abuelita? Nadie de esas cosas, ¿me entiendes? Nadie va a decir, ¿y mi esposita linda, dónde está? No, hermano, si la Biblia dice hasta que la muerte nos separe, hasta ahí nomás llegamos, ¿verdad? El contrato era hasta ahí. Nada de que aquí te ando buscando, aquí arriba, nada de eso. Ya no suficiente ahí abajo, ¿me entiendes? Suficiente como para... Entonces, será un ambiente distinto, será un ambiente... Y la presencia y la gloria del Señor va a cautivar nuestras almas, que nosotros también vamos a postrarnos delante del Señor y también vamos a unirnos juntamente con los miles de millares de ángeles y decir, santo, santo, santo es el Señor. Es que yo creo que conciencia también tiene que ver con tiempo, pero estos, si usted se acuerda, dan honra, dan gloria, dan honor y acción de gracias. Porque va a haber un momento donde se va a reconocer de dónde Dios nos ha librado. De la misericordia, que yo me lo pregunto todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Cuando yo estoy en un aeropuerto, que usted ve pasar cientos de gente de un lado, del otro. Y yo en varias ciudades de este mundo, yo he orado y he dicho, Señor, ¿y esta gente? ¿Y esta gente? Y el Señor me da un poquitito de su respuesta cuando en el food court usted encuentra un par de personas que se toman de las manos y oran antes de los alimentos. Digo, ay, por lo menos. Pero esta gente son almas que no saben de dónde vienen ni para dónde van. Y cuando pensamos en el hecho de decir, Señor, bendito sea tu nombre porque pusiste tus ojos en mí. Porque si no, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mi familia? Y otra cosa más. Un alma desobediente pone en riesgo a una generación completa. Un alma desobediente pone en riesgo a una generación completa. Si usted, papá, usted ve el Evangelio con indiferencia. Hermano, hermana, usted ve el Evangelio con indiferencia. ¿Qué va a pasar con sus hijos más adelante? ¿Qué va a pasar con los nietos? Está poniendo su generación, la generación completa, en riesgo. De que vengan años y vengan tiempos que sus hijos van a decir, ah, sí, mi papá antes iba a esa iglesia. Oh, sí, es cierto, mi abuela nos llevaba. ¿Y ahora qué pasó con usted? De la importancia de esto y la importancia de la acción de gracia de esta gente por lo que Dios había hecho. León habla de la fuerza, la majestad, la realeza. Recuérdese que no es un león, es semejante a, de acuerdo al versículo. Becerro habla de vitalidad, de sacrificio, de resistencia, de trabajo. Es lo que se puede captar. Hombre destaca personalidad, inteligencia, sensibilidad, voluntad, capacidad para ejercer la autoridad. De eso está rodeado el Señor. Águila, que es visión permanente, vuelo, agilidad, juicio celestial, como diciendo, estas son todas las cosas que van a suceder sobre la faz de la tierra. Esto es lo que tengo delante de toda la tierra. Una cara de hombre, una cara de león, una cara de águila, una cara de becerro. La palabra ángel significa mensajero. La Biblia no nos habla, o nos habla de algunos ángeles por sus nombres, y en ocasiones nos describe sus misiones. La palabra de Dios menciona varias clases de ángeles, como dije hace un instante, arcángeles, serafines, querubines. Nos habla de algunos ángeles, autoridades y potestades que son demonios. Los ángeles no tienen alas, al menos que sean serafines, querubines, arcángeles. Otra cosa que es bien importante, hermano, pero bien importante, eso de que todos tenemos a un ángel designado para guardarnos, eso no es bíblico. Yo conozco cristianos que hoy en día andan buscando el nombre de su ángel y quieren hablar con ese ángel y quieren endiosar a ese ángel. Eso nos va a convertir a nosotros en pecadores empedernidos e idólatras. Si hay que hablar, hay que hablar con Dios. Como hijos tenemos libre acceso. Eso fue lo que Cristo logró con su sangre en la cruz. Libre acceso. Ahora, aquí tenemos una figura que es lo que nos han mostrado toda la santa vida. Entonces nos metimos en la cabeza, ¿verdad?, que los grandes aletones de los ángeles y esas cosas. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Los ángeles son hechos por miles de millares. Y luego la visión de Ezequiel nos habla también de los cuatro seres vivientes que son los que se encuentran al frente. Entonces, recordemos un poquitito. ¿Qué fue lo que vio Juan en la visión? Vio un trono. A uno sentado en el trono. Alrededor del trono habían ¿cuántos tronos más? 24 tronos. Con 24 ancianos. Enfrente del trono habían 7 lámparas de fuego que representan los 7 espíritus de Dios. ¿Qué se oía? Se oían relámpagos, se oían truenos y se oían voces. Y cada vez, bueno, y enfrente los cuatro seres vivientes, que es lo que hemos estudiado. Uno tenía la cara como de qué, semejante a un león, el otro una cara semejante a un becerro, el otro una cara semejante a un hombre, y el cuarto una cara semejante a un águila volando. Y cada vez que los seres vivientes, y dice que los seres vivientes adoraban día y noche, y cada vez que los seres vivientes adoraban al que está sentado en el trono, ¿qué hacían los 24 ancianos? Proscuneo, dice el Nuevo Testamento. Se postraban delante de Dios y adoraban también al Señor. Mis amados hermanos, por eso el capítulo 4 del libro de Apocalipsis nos habla de la adoración celestial. Y un día usted y yo estaremos postrados también delante del Cordero, adorando su nombre eternamente y para siempre. Demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este capítulo 4 de Apocalipsis, que nos habla de la intimidad de tu santuario, de lo que ocurre en el círculo íntimo del trono de Dios, donde lo que predomina es adoración, es alabanza, es tu gloria, tu santidad. Padre Santo, nosotros también queremos exaltar tu nombre. Queremos adorar tu nombre. Te amamos, Señor. Tú eres digno de toda alabanza. Tú eres digno de toda adoración. Todas las cosas han sido creadas por ti y para ti. Aún nosotros hemos sido creados para alabanza de tu gloria. Te pedimos perdón, Señor, si en nuestra vida cristiana nos hemos enfocado más en las cosas materiales. Nos hemos enfocado más egoístamente en nuestros intereses personales. Y no hemos dedicado el tiempo suficiente para levantar nuestras manos y exaltar tu nombre. En esta noche, tu iglesia el Redentor aquí en Vancouver, te dice: bendito seas por siempre, Dios de la gloria. Tuyo es el poder, la honra, la gloria, eternamente y para siempre. Tú eres el único digno. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Espíritu Santo. Te damos la honra y la gloria. Y te pedimos que en este púlpito y en esta iglesia siempre, siempre se reconozca que tú, y solamente tú, eres el único digno de alabanza y de adoración. Que fuera de Jehová Dios, no hay Dios. Que tú estás vivo, Señor. Que estás sentado a la diestra del Padre. Que gobiernas y que eres exaltado de generación en generación. Alabado sea tu nombre. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera entregarle su vida a Jesús en esta noche, mientras todos oramos, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Alguien que le entregue su corazón al Señor. Venga a los pies de Jesús. Tenemos consejeros que están ahí para ayudarle. Si usted ya entregó su vida a Cristo, no es necesario hacerlo una segunda vez. Una es suficiente. Acérquese más a Dios, busque más a Dios, entréguese más al Señor. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, Señor, en este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Y te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por derramar tu sangre
y por poner tu cuerpo en lugar del mío.
Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.